Legados de Sefarad, con Fernando Rivas Mejías.
¡Shalom! Bienvenidos a Legados de Sefarad, a través de Radio Sefarad, la radio de la Federación de Comunidades Judías de España. Les habla Fernando Rivas Mejías. En esta oportunidad, queremos invitarlos a recibir juntos una de las fechas más significativas del calendario hebreo, Rosh Hashaná, literalmente la cabeza del año. Una celebración que nos habla de comienzos, pero también de memoria, de aquello que dejamos atrás y de aquello que aspiramos a construir. Rosh Hashaná se celebra los días primero y segundo del mes hebreo de Tishrei. Sin embargo, llamarlo simplemente el Año Nuevo Judío sería quedarnos solamente con una parte de su significado. La tradición lo conoce también como Yom Hadin, el Día del Juicio, Yom HaZikaron, el Día del Recuerdo, y la Torá lo presenta como Yom Teruah, el Día del Sonido del Shofar. Y precisamente el shofar constituye una de las imágenes y de los sonidos más poderosos de estos días. Ese antiguo cuerno, generalmente de carnero, rompe por unos instantes nuestra rutina. Su sonido no necesita palabras. Nos despierta, nos llama a examinarnos y nos recuerda que comenzar un nuevo año significa también tener la posibilidad de comenzar nuevamente nosotros mismos. Rosh Hashaná abre además los Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de retorno o de arrepentimiento, los cuales culminarán con Yom Kippur. Por eso son días en los que hablamos de Teshuvah, de retorno, de tefilá, de oración y de tzedaká, la justicia y la generosidad. Pero el judaísmo posee una extraordinaria capacidad para trasladar las grandes ideas espirituales a nuestra vida cotidiana. Y pocas cosas son tan cotidianas, familiares y entrañables como sentarnos alrededor de una mesa. En Rosh Hashaná esa mesa también habla. Cada alimento puede transformarse en un deseo para el año que comienza. Buscamos la dulzura porque deseamos un año dulce, la abundancia porque aspiramos a un año de bendiciones. Los frutos llenos de semillas evocan fecundidad y méritos. Incluso determinadas verduras reciben un significado a través de juegos de palabras que relacionan sus nombres hebreos o arameos con peticiones que se pronuncian. Son los llamados simanim, alimentos simbólicos sobre los cuales se expresan deseos para el nuevo año. Quizás la imagen más conocida sea la de la manzana sumergida en miel, acompañada por el deseo de un Shana Tova Umetuka, un año bueno y dulce. Pero cuando recorremos las distintas comunidades judías, descubrimos algo extraordinario. Rosh Hashaná tiene un mismo corazón, pero puede tener múltiples sabores. Hoy en Legados de Sefarad vamos a viajar a través de 3 de ellos. Nos vamos primero a Marruecos. Después atravesaremos el Mediterráneo hasta las comunidades sefardíes de los Balcanes y del antiguo mundo otomano. Y terminaremos nuestro recorrido en una tradición fascinante y en ocasiones menos conocida como la cocina judía de Italia. Porque si alguna vez queremos comprender la historia de la diáspora judía, quizás debamos comenzar por mirar lo que nuestras abuelas colocaron sobre la mesa. Marruecos, la dulzura como bendición. Imaginemos por un momento una casa judía de Fez, Tetuán y Tánger, Casablanca o Marrakech. Entra Rosh Hashaná y la mesa se llena de aromas, colores y alimentos que no están allí simplemente porque sean agradables al paladar. Están allí porque representan deseos. Las comunidades judías de Marruecos recibieron durante siglos distintas influencias. Allí convivieron antiguas poblaciones judías norafricanas con los Megarashim, los judíos expulsados de la península ibérica que llegaron después de 1492. De manera que Sefarad se fusiona con la tradición del norte de África y con el judaísmo que ya existía allí. Este encuentro dejó una extraordinaria herencia cultural y gastronómica. En las mesas de Rosh Hashaná aparecen los dátiles, uno de los frutos tradicionalmente asociados a los buenos augurios del nuevo año. Está también la granada, probablemente uno de los grandes símbolos visuales de Rosh Hashaná. Al abrirla aparecen centenares de semillas y esa abundancia inspira el deseo de que nuestros méritos y nuestras buenas acciones también sean numerosas. Encontramos calabazas, verduras, legumbres, acelgas o espinaca y puerros, dependiendo de las costumbres familiares. Y aparece también el pescado. En muchas tradiciones se coloca incluso la cabeza del pescado sobre la mesa, acompañado el conocido deseo que seamos cabeza y no cola. Es decir, que avancemos, que podamos tomar buenas decisiones y que no vivamos simplemente siguiendo los acontecimientos. Y como corresponde a Rosh Hashaná, la cocina marroquí sabe jugar magistralmente con la dulzura. Frutas secas, pasas, ciruelas, albaricoques, dátiles, miel o silán pueden encontrarse acompañando arroces, cuscús y carnes. Existe, por ejemplo, la tansía, en distintas versiones, familiares todas. Cebollas lentamente caramelizadas, con frutos secos, especies, nueces o almendras, creando ese maravilloso contraste entre lo dulce y lo salado, tan característico de la cocina del Magreb. Y también encontramos pescados preparados con especias, limón, ajo y hierbas aromáticas. Cada familia naturalmente conserva su propia versión. Eso es precisamente lo maravilloso de la gastronomía judía. No existe solamente una receta. Existe la receta de la abuela, la de la bisabuela, la de la tatarabuela, la que salió de Marruecos hacia Caracas, París, Montreal, Madrid o Israel, y que al llegar a una nueva tierra encontró ingredientes distintos y volvió a transformarse. Y quizás allí se encuentra uno de los grandes secretos de nuestra tradición. La receta cambia, la intención permanece. El plato puede transformarse, pero la bendición que nuestros padres pronunciaron sobre el plato continúa viajando con nosotros, siguiendo un hilo ancestral. Los Balcanes, sabores que viajaron desde Sefarad. Nuestro recorrido continúa ahora hacia el este del Mediterráneo. Después de la expulsión de los judíos de Sefarad en 1492, numerosos sefardíes encontraron refugio dentro del Imperio Otomano. Salónica, Estambul, Smirna, Sofía, Sarajevo, Manastir y tantas otras ciudades se convirtieron durante siglos en importantes centros de vida sefardí. Allí sobrevivió el judeo español. Sobrevivieron romances, refranes, canciones, palabras que viajaron desde la península ibérica. Y por supuesto, sobrevivió también una cocina. En las mesas sefardíes de Turquía, Grecia y Bulgaria encontramos durante Rosh Hashaná un protagonismo especial en las verduras, que forman parte de los simanim. Uno de los grandes ejemplos es la praza, el puerro. Puede presentarse en forma de pequeñas tortas o albóndigas, conocidas en algunas familias como keftes o kofticas de praza. El nombre del alimento se convierte en parte de una petición que desaparezcan o sean apartadas las fuerzas negativas que pueden amenazarnos durante el año nuevo. Encontramos también la calabaza. También tikva. Puede convertirse en fritada o en friticas, en pastel o incluso aparecer como relleno de las tradicionales burecas. La espinaca y otras verduras de hoja ocupan también un lugar destacado. Son cocinas en las que vemos berenjenas, calabacines, puerros, quesos, masas finísimas o corí y aceite de oliva. Una combinación en la que reconocemos a España, pero también a Grecia, Turquía y todo el Mediterráneo Oriental. Y encontramos panes festivos y preparaciones endulzadas con miel o azúcar, muchas veces enriquecidas con pasas. En algunas familias de origen griego se ha conservado, por ejemplo, un pan dulce y denso, con pasas preparadas especialmente para Rosh Hashaná. Pensemos en lo que significa esto. Una familia podía vivir durante generaciones en Salónica y hablar el judeo-español. Podía llamar a determinados alimentos con palabras que todavía recordaban a Castilla, varios siglos después de haber salido de la península ibérica. Y podía llegar Rosh Hashaná y preparar una receta aprendida de alguna abuela que, a su vez, la había recibido de otra generación anterior. La gastronomía se convierte entonces en un archivo que no está escrito sobre papel, está escrito en sabores. Y antes de continuar nuestro viaje hacia Italia, quiero detenerme precisamente en esa memoria sefardí. Porque Rosh Hashaná no se vive solamente a través de sabores, se vive también a través de sonidos. Y existe una composición particularmente vinculada a estos días, el Sharei Ratzon. Se trata de uno de los grandes piyutim de la tradición de Rosh Hashaná. Fue compuesto en la Edad Media por Yehuda ben Shmuel ibn Abbas, nacido en Fez, y desarrolla uno de los relatos más conmovedores de la tradición bíblica, la Akedat Isaac, la atadura de Isaac. Durante generaciones, comunidades sefardíes, magrebíes y orientales han entonado este poema en relación con uno de los momentos centrales de Rosh Hashaná, el sonido del shofar. La Akedá, el carnero y el shofar quedan unidos así en una misma memoria. Vamos a escucharlo ahora en la voz de Shimon Sibuni.
Ein Schare Razon Lehipatea Yom Ehye Chapai Lael Shotea Anna Zichor Nani Beyom Hochea Oket Vehaneikat Vehamizbea באחרית נוסה בסוף העשרה הבן אשר נולד לך מסרה אם נפשך בועד מאוד נקשרה ומעלה הוני לעול הברה על הר אשר והמזבח אמר לשרה כי חמוד יצחק גדל ולא למד עבודת שחר אלך ואורהו אשר לא אמרה לך אדון אבל אל תרחה ענה יהי ליבך בלבותך עוקד והנעקד והמזבח שיחו לאימי כי ססונה בנה הבן אשר ילדה לתשעים שנה היה לאש ולמאכלת מנה אנא אבקש לה מנחם אנא צר לי לב תבכה
Italia, una de las cocinas judías más antiguas de Europa. Regresamos al tema principal, que es la gastronomía, y después de escuchar el Sharei Ratzon, continuamos nuestro recorrido de Rosh Hashaná, cruzando nuevamente el Mediterráneo. Llegamos a Italia. Hablar de cocina judía italiana en singular es en realidad complicado, porque la presencia judía en Italia tiene más de 2.000 años, y las comunidades de Roma, Venecia, Livorno, Ferrara, Piamonte o Trieste desarrollaron costumbres diferentes. A los antiguos judíos italianos se sumaron posteriormente los sefardíes, los cuales procedían de la península ibérica. Ashkenazis, llegados desde el norte y el centro de Europa, y en épocas más recientes, judíos procedentes de Libia y de otros territorios mediterráneos. Por eso la mesa judeo-italiana es también una extraordinaria expresión de encuentros. Y en Rosh Hashaná encontramos nuevamente ese diálogo entre el simbolismo judío y los productos propios de cada región. Uno de los alimentos que adquiere especial protagonismo es la suka o la calabaza. La calabaza es uno de los simanín tradicionales de Rosh Hashaná y en Italia encontró una tierra donde ya poseía una presencia extraordinaria en la cocina. Puede prepararse en fritadas, asada, en platos agridulces o incorporadas a otras recetas regionales. En la zona de Venecia encontramos además esa afición tan particular por el agridulce, por combinar lo dulce y lo ácido. Y aquí aparece una preparación muy interesante, el pesce all'ebraica, un pescado preparado al estilo judío italiano con elementos dulces y ácidos. En la cocina veneciana encontramos igualmente la tradición del sour, pescados o verduras que combinan cebolla, vinagre y, según la receta, pasas y piñones. Son sabores que parecen especialmente apropiados para Rosh Hashanah, porque incluso dentro de un mismo plato pueden encontrarse lo dulce y lo ácido, recordándonos quizás que ningún año está compuesto exclusivamente de una cosa o de la otra. También pueden aparecer las pastas servidas en caldo, carnes o pescados, como un plato principal y, naturalmente, los postres endulzados con miel. En la Toscana judía existe incluso una especialidad fascinante, los frati, dulces alargados rellenos tradicionalmente de miel y nueces. Su historia nos recuerda que algunas recetas pueden nacer incluso de épocas dolorosas y terminar convertidas en símbolos familiares que pasan de generación en generación. Y nuevamente encontramos a la granada, la fruta de la temporada y la búsqueda de la dulzura. Marruecos, Salónica, Estambul, Sofía, Roma, Venecia, Livorno. Cocinas aparentemente diferentes y, sin embargo, todas sentadas simbólicamente alrededor de una misma mesa. Una mesa que une a la diáspora. Quizás esa sea una de las imágenes más hermosas con las que podemos recibir Rosh Hashanah. Pensar que al caer la tarde y comenzar la festividad, millones de judíos alrededor del mundo se sentarán alrededor de mesas distintas. Unos colocarán manzanas y miel, otros dátiles, otros prepararán puerros. Habrá quienes colocarán una calabaza, otros una granada. En determinadas familias aparecerá una cabeza de pescado. En Marruecos podemos encontrar frutos secos y especias. En una familia de origen balcánico aparecerán keftes de praza o una fritada de calabaza. Y en una casa de tradición italiana, quizás una fritada de calabaza con pasta o un pescado agridulce. No todos utilizaremos las mismas melodías. No todos hablaremos el mismo idioma. Ni siquiera tendremos exactamente las mismas recetas. Pero las palabras que acompañan nuestros deseos serán sorprendentemente parecidas, al igual que las bendiciones. Pediremos vida, salud, paz, sustento, justicia, perdón y la posibilidad de escribir mejor el capítulo que tenemos delante. Rosh Hashanah nos recuerda que el tiempo en el judaísmo no consiste simplemente en pasar una página del calendario. Comenzar un año significa preguntarnos qué queremos hacer con él, qué queremos conservar, qué necesitamos cambiar y qué debemos pedir perdón. ¿A quién podemos ayudar? ¿Qué tradición hemos recibido y cuál queremos entregar a quienes vienen detrás de nosotros? Y quizás por eso la comida ocupa un lugar tan especial. Porque una receta transmitida de generación en generación también dice: yo recibí algo antes de que tú llegaras y ahora te corresponde a ti continuarlo. Ese es también el sentido de un legado. Y precisamente de eso hablamos en este programa, Legados de Sefarad. De aquellas palabras, melodías, recetas, historias, memorias que atravesaron expulsiones, migraciones, océanos y siglos y que continúan encontrando un lugar alrededor de nuestras mesas. Que el sonido del shofar pueda despertarnos, que la memoria nos ayude a comprender de dónde venimos y que la dulzura que colocamos simbólicamente sobre nuestras mesas pueda traducirse también en dulzura para quienes nos rodean. Desde Legados de Sefarad, queremos desear a todos nuestros oyentes, a sus familias y a todas sus comunidades, Shana Tova Umetuka, que seamos inscritos para un nuevo año bueno y dulce, un año de salud, un año de paz, un año de estudio y crecimiento, un año de encuentros y un año en el que podamos continuar transmitiendo nuestros legados a las próximas generaciones. Y esto fue Legados de Sefarad a través de Radio Sefarad, la radio de la Federación de las Comunidades Judías de España. Shana Tova, Shalom y hasta nuestro próximo encuentro.
La verdad es...